En el primer capítulo de este segundo de Reyes estudiamos la vida muy breve de ¿quién? Del hijo de Acab, Ocosías, un rey malvado que resistía la corrección de Elías y mandó soldados para tomarlo con violencia. ¿Pero qué pasó? Sí, eran quemados con fuego. El ministerio de Elías tenía mucho fuego. Esto podemos ver en 2 de Reyes 1:11. Dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consume con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Cuando Elías finalmente se bajó, cuando él quería, cuando era mandado por Dios, no por orden de rey, se fue solamente para anunciar el rey, la muerte de ese rey. Ese rey perverso, esto está en versículo 16 del capítulo 1, dice, y dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Viviendo en tiempos de apostasía extrema, o sea, cuando el pueblo estaba abandonando los preceptos de Dios y viviendo en la rebelión máxima, los profetas anunciaron juicios severos, no porque eran hombres duros, sino porque eran fieles a lo que el Señor estaba anunciando. La apostasía siempre lleva consigo juicios insoportables. En el estudio de hoy hemos llegado al fin de la vida de Elías y veremos la sucesión de su oficio a otro. Vamos a versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Eliseo no quiere estar fuera de la presencia de su padre espiritual, ni por un momento. Fue conocido por profecía que Elías iba a ser tomado de ellos para siempre. Y también fue revelado que Eliseo tomaría su posición como líder de los profetas. Entonces, si alguien quiere leer en Primero de Reyes 19, versículo 19 a 21. Amén. Gracias, Melen. Echando su manto sobre él era simbólico. Eliseo estaba en serio, quemando sus herramientas, sus animales. Iba a seguir a Elías y no mirar atrás. Pero echando el manto sobre él fue simbólico de que él iba a ser su sucesor. Versículo 3 en el texto de hoy. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, había como una escuela de profetas, y por eso se llaman los hijos de los profetas, porque eran como los profetas, eran sus padres espirituales. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces, Eliseo sabía que ya era tiempo, pero no quería hablar del asunto. Es como que estás diciendo, cállate vos, yo no quiero hablar de esto. Pero ellos como que están mostrando que tienen información. Muchos sabían que ya era el tiempo. Pero para Eliseo era muy duro hablar del asunto. Era como que los discípulos de Cristo, Cristo trataba de anunciar que iba a ser tomado. Y los apóstoles no le permitieron ni hablar de esto, porque era tan doloroso. 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Eliseo quería estar con su líder constantemente, ya sabiendo que su tiempo era corto. Y nosotros debemos de igual manera, hermanos, aprender a apreciar a nuestros hermanos, viendo que en cualquier momento Dios puede quitar de nuestro lado una persona. Mire cómo hemos perdido a Iroel. Iroel siempre era parte de nuestra vida, aquí primero con los jóvenes, después guiando la alabanza, y de repente regresó a Guatemala y ya no lo tenemos. A veces se escucha algo de teléfono, pero era parte de nuestra vida y de repente está en otra parte del mundo. También José Eduardo era siempre con nosotros muchos años, hasta el otro edificio. De repente en la providencia Dios lo quitó. Supuestamente tal vez va a regresar. Pero debe ser razón de apreciar y amar a nuestros hermanos mientras tenemos ellos con nosotros. Y se pueden desaparecer en cualquier momento. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Parece que los estudiantes de los profetas quieren mostrar que sabían cosas, que sabían averiguar por profecía. Pero Eliseo no quería hablar nada de esto, ni pensar en esto. Para él la pérdida de su maestro era demasiadamente doloroso. 6. Y Eliseo le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. De ninguna manera quiso dejar a Eliseo. De ninguna manera quiso estar lejos de su padre espiritual. Eliseo iba a ser su sucesor, supuestamente. Quería seguir aprendiendo cada cosa posible hasta el último momento. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. El manto de Elías era como el bastón de Moisés. Era símbolo de su oficio como líder de los profetas. Con el manto separó el río, como Moisés separó el Mar Rojo. Pero frecuentemente, hermanos, en la Biblia, el río está presentado como cruzando a la muerte. Aún en diferentes himnos que tenemos, hablan de cruzar el Jordán como ir y morirse. Y más temprano en el año, estudiando la historia del peregrino, vimos esto. Al último, llegando a la muerte, tenía que cruzar un río. 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Si queremos pedir algo de alguien, tiene que ser antes de que se mueren. Una vez saliendo de este mundo, no podemos orar a ellos. No podemos orar a los santos. Hay gente que cuando alguien muere se empieza a hablar a esta persona muerta. pero realmente no es correcto. Ya se fue. Si vamos a decir algo, dale ya. Si quiere darle flores, no espere a su muerte. Cómprele flores ya. La porción doble del Espíritu está hablando de la herencia. Eliseo quiere el doble, no de lo que tenía Elías. Quería un doble en comparación de los demás profetas. Es el concepto, viene de la ley. El primogénito recibió una porción doble de la herencia en la Biblia porque tenía más responsabilidades como el líder de la familia. Era el sucesor del padre. Vamos a Deuteronomio 21. En Deuteronomio 21 y 15. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, Dios no está dando permiso a tener más de una esposa. Eso nunca fue el plan de Dios. Dios los hizo hombre y mujer. Los dos serán una sola carne. Pero esa vileza ha entrado y Dios va a regular lo que pasó. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos. Y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble. Ahí está el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Frecuentemente el primer niño tiene más sabiduría, más experiencia. Y ese hijo varón, en la herencia de cosas materiales, recibió el doble. Porque tenía que administrar los negocios del padre. Entonces, con más responsabilidades del sucesor, vino más recursos. Versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. No era algo en el poder de Elías dar esto. Pero fue revelado, obviamente, que la persona que observaba su partida pudiera recibir esto. Algo semejante pasó en la vida de Cristo. Pensando en su partida, en quién iba a ser poderoso en su reino, vinieron pidiendo cosas. Marcos 10. En Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, Marcos 10, 35, hijos de Zebedeo, le aparecieron diciendo, Maestro, queremos que nos haga lo que pidiéramos. Ellos estaban pidiendo a Cristo como estaba pidiendo a Elías. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. Ni está en mi derecho dar esto. Y por eso Elías está diciendo, está pidiendo algo bastante difícil. Pero había una manera de recibirlo. Esa forma de ambición puede provocar celos. Y provocó celos en este pasaje con Marcos y también en Mateo. Porque todo estaba pidiendo, ¿quién va a ser el mayor entre ellos? Luchando con ambiciones. Pero Dios ya tiene su plan. Continuando en nuestro texto en versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Ahora, 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, están caminando, hablando, bastante normal. He aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Se fue, así, de rápido. En medio de la conversación, Elías lo dejó con la palabra en la boca. Subió Elías en un carro de fuego. Y es como un carro de guerra. Su partida fue guardada con ángeles. Y debemos aprender, hermanos, que saliendo de este mundo puede ser un momento lleno de temor y de peligro. Y así se presentaron en la historia del peregrino. Fue difícil cruzar el río. Elías no murió, pero se fue rápido. Hay algo misterioso en todo esto. Vamos a Judas 1:9, el libro antes de Apocalipsis. Judas 1:9, si alguien quiere leer, solamente un versículo, 1:9 de Judas. Amén. Entonces, casualmente, el apóstol está mencionando que el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo, disputando por qué el cuerpo de Moisés. Entonces, el momento de la muerte es algo bastante misterioso en la Biblia. ¿Por qué el ángel arcángel estaba peleando por ese cuerpo? Es algo misterioso, pero tanto Elías y Moisés estaban presentes con Cristo en la transfiguración en Mateo 17. Estos dos hombres tienen muerte, sus muertes eran misteriosas. Mateo 17, 1 a 3, lo voy a leer. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ser tomado cuerpo y alma al cielo es algo muy raro en la Biblia. Pasó con un otro hombre, ¿quién fue? Enoc, sí, está en Génesis 5:24, pero no tenemos que ir allá. Pasó con personas que andaban con Dios celosamente. Aun cuando los demás no confiaban en la palabra de Dios, estas personas estaban ahí con Dios, enfrentando la vileza y el peligro. Elías peleaba en contra de la mujer de Acab, Jezabel, que aún vive, que quería matarlo, pero no tenía miedo. Bueno, continuando en versículo 12. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Era doloroso para él, triste, fue duro la pérdida. Ya estaba él solo en el liderazgo. 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. El cuerpo de Elías se fue, subió, pero su manto se cayó. Símbolo de su oficio, Eliseo agarró ese manto. 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, y es una parte importante del mensaje de hoy, dijo Eliseo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es una oración importante. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Es una oración bonito, es una oración que se pueden usar en los ayunos. Él queriendo confirmar si había recibido su porción doble del espíritu de Elías, pide por el poder de Dios en su vida. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Eliseo sabía que sin el poder del Espíritu Santo sería imposible guiar al pueblo espiritualmente. Sin un ungimiento especial del poder, no podemos hacer mucho para Dios. Si estamos trabajando en la carne, no podemos hacer nada. nada útil en el reino de Dios. Pero efectivamente el río se partió. El Espíritu Santo estaba con ese profeta. Versículo 15. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y postraron delante de él. Postraron enfrente de él. Con la apariencia de recibirlo como el nuevo líder. ¿Pero realmente van a seguir a él? ¿Van a respetarlo? ¿Realmente van a honrar su palabra? Eliseo vino del campo, no era como ellos que estaban siempre en las escuelas. La primera vez cuando encontramos a Eliseo estaba trabajando en los campos. Versículo 16. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y buscan a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová. Y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Entonces hay una lucha entre los profetas y el nuevo líder. Es como que los profetas no quieren aceptar que Elías realmente ha ido con Dios. Tal vez solamente fue arrebatado para caer en un monte o un valle. O tal vez se murió y ya está con el Señor, pero su cuerpo está en algún lado, esperando ser enterrado con toda la dignidad. Y quieren mandar un grupo para buscarlo. Pero Eliseo dice que no, ya se subió, ya está en el cielo, alma y cuerpo. 17. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueses? Así que los profetas usaban su admiración por Elías como un pretexto bonito de no obedecer, de no confiar en la palabra de Eliseo. Fue difícil para ellos sujetarse a uno que antes era como ellos, pero ahora es levantado por Dios sobre ellos en autoridad. ¿Qué debemos de aprender de esto? Los jóvenes, especialmente en los Estados Unidos, que a veces aprenden mucho, creen que son muy, muy... Los jóvenes deben de pensar en esto cuando son tentados a pensar que son ya iguales a sus padres en autoridad. Que no quieren sujetarse a los padres. También las hermanas cuando están tentadas a no sujetar bíblicamente a sus esposos. Sabemos nosotros cómo buscar pretextos muy bonitos para justificar la rebelión. 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad. Esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Eliseo ya ahora está empezando a servir a la comunidad. Jericó está bajo una maldición por ser reconstruida en contra de la amonestación de Dios que fue dado por medio de Josué. Pero ahora Dios iba a usar a Eliseo para aliviar el sufrimiento de ellos. Es como que el mundo está bajo una maldición por lo que hizo Adán y Eva. Dios maldijo la tierra. Pero Cristo vino para quitar la maldición. Pero podemos aprender que Eliseo, que tiene esos dones, ese poder, tiene que usar sus dones no para él mismo, sino para la comunidad, para el servicio de otros. 21, estamos casi llegando al fin. 21, Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Dios está diciendo, yo sané estas aguas. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueran sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo habló la palabra, pero era palabra de Dios. Invocó el nombre de Dios. Era Dios que dijo, yo sané estas aguas. Y de esta manera Dios recibió el crédito y la gloria por el milagro. Entonces, hermanos, si queremos ver un ungimiento de Dios sobre nuestras vidas, si queremos vivir en el poder del Espíritu Santo, tenemos que usar nuestros dones para servir al pueblo de Dios y al mismo tiempo dar al Señor toda la gloria, todo el crédito por los éxitos. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, si alguien quiere leer 11 a 13. Amén. Ellos, los apóstoles, sanaron un hombre. Y después dicen, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermanos, si tú quieres tener el poder de Dios en tu vida, van a ver que gente van a decir, oh, tú eres un ministro poderoso. Tú eres una hermana bastante fuerte en el Señor. Empieza a alabar a ti. Y la persona ingenua y cayendo en la trampa del diablo va a decir, sí, ¿verdad? Pero no, tenemos que hacer lo que ellos. ¿Por qué está mirando a nosotros? Es Dios que hizo esto. Y así pueden quedar el poder en el ministerio. Continuando, llegando al fin, estamos ya en versículo 23. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. En Betel tenía uno de los becerros de bronce. Era un centro de idolatría. Jeroboam ha establecido todo esto. Ya leímos de eso en el libro anterior. Y como Eliseo tenía que confrontar la maldad que estaba en la tierra, dice en Efesios 5:11. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y muchos cristianos están dispuestos a hacer esto, pero no quieren hacer la segunda parte. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y muy pocos cristianos quieren hacer esto. Pero si estamos reprendiendo la maldad de nuestra generación, es casi seguro que enfrentaremos la persecución y la burla de los malvados. Salieron jóvenes aquí y dijeron, calvo sube, calvo sube. ¿Qué quiere decir esto? Estaban hablando de cómo Elías subió al cielo y el asunto era conocido por todos. Estos jóvenes estaban diciendo, pidiendo, ¿y cuándo vas a subir tú, calvo? Queremos estar libre de ti para pecar en tranquilidad. Salve, calvo, salve. A veces cuando voy a la playa para evangelizar, hay jóvenes a cierta edad que quieren volar, especialmente en la ciudad de Oceanside, y yo voy a ellos hablando de la ley, del arrepentimiento, del día de juicio. Y muchos jóvenes no quieren escuchar de esto y empiezan a volar de mí. Y frecuentemente levanto una mano y apunto a mis ojos. Y dice, ¿y estas señas? ¿Qué quiere decir esto? Y digo, si mis ojos ven a tus ojos, en el día del juicio, estas manos están libres, limpios de tu sangre, porque le di la advertencia. Y hay personas que creen que estoy muy duro con ellos por decir esto, pero no es cierto. No es así. Mi respuesta está muy suave en comparación con lo que pasó con estos jóvenes en el capítulo de hoy. Versículo 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos ojos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Obviamente, por profecía, sabían que estos jóvenes jamás iban a cambiar. Y por profecía, maldijo a ellos en el nombre de Dios. Esas cosas no hacemos en nuestros tiempos, pero debemos de dar advertencia a los jóvenes que burlen de las cosas de Dios, para que sepan que están jugando con fuego. Doctrina. En la historia de Moisés, eventualmente llegó el fin de sus días y tuvo que pasar el liderazgo ¿a quién? ¿Quién? Estoy hablando de Moisés.
A Josué.
A Josué, sí. Había una sucesión. Moisés iba a morir, Dios iba a quitarlo, y ya vimos que pelearon por su cuerpo, pero había una sucesión a Josué. Y aun cuando Cristo estaba preparando para morir y resucitar y ascender, había una sucesión al ministerio, a los apóstoles. Vamos a Hechos 1. En Hechos 1 y 6 dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube, y le ocultó de sus ojos. Lo que pasó con Elías fue una profecía de esto. Cristo los dejó con la palabra en la boca. Subió y dejó a ellos la sucesión del ministerio. Tarde o temprano, nuestros líderes serán quitados de nosotros. Tarde o temprano, perderemos a nuestros padres. Ya mi padre murió y mi madre ya tiene más de 80, y ya es cada vez cuando hablo con ella es un poco más débil. La madre de Samuel tiene bastante edad. No van a estar aquí para siempre. Por falta de salud podemos perder a nuestra pareja. Ya Tony no está con nosotros. Don Oturo, que tuvimos aquí siempre. Tenemos que, antes que nada, apreciar a estas personas queridas en nuestras vidas y no pelear con estas personas, especialmente si tienen autoridad como padres. Hebreos 13, 17. Aplica a pastores, a ancianos, pero también le puede aplicar a los padres para los niños. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando hay jóvenes que tienen problemas con sus padres en la consejería, siempre pido, ¿cuántos años tienes? Solamente vas a estar con ellos 2, 3 años más y vas a salir de la casa. No se puede sujetar y vivir en paz por un poquito de tiempo más. los hombres uno tras otro serán quitados de nosotros. Pero la obra de Dios siempre tiene que continuar. Tenemos que siempre estar preparados para seguir adelante, sirviendo a Dios, pasa lo que pasa. Amén. Oh Padre, ayúdanos a entender ese principio de la sucesión, Señor. Y ayúdanos a apreciar a toda hermana, todo hermano que está con nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de compartir con nuestra hermana, Señor, Emilia, en esta noche, que no siempre está con nosotros. Y también tenemos hermanas que van y regresen a México, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar, a amar cada momento que tenemos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, sabiendo que tú puedes quitar una hermana o un hermano de nuestro lado en el momento menos esperado. Da a nosotros, Señor, esa paz en nuestra congregación. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.